Matarra, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy recuerden que acabaremos un poquito antes, sobre las 8:15. Y los que quieran seguir Tiempo de Juego ya saben que a partir de las 7:05 más o menos lo pueden hacer en el 102 de la FM. Saben que el primer partido de hoy es el Barcelona-Osasuna y que cuando uno miente, miente. Lo digo porque siempre dicen los otros que no les preocupamos nada. Pues los jugadores que estaban apercibidos de cartulina amarilla y que hubieran cumplido ciclo, Umtiti, Alba y Sergi Roberto, ninguno es titular ante Osasuna. Un Osasuna que no les leo la alineación porque, con todo el cariño al equipo de Navarra, es un equipo ya de segunda. Pero Fuentes es titular de central. Con eso ya les digo todo, cómo ha tenido Osasuna también muy mala suerte con el tema de las lesiones. Tiene más jugadores lesionados que jugadores disponibles. Pero bueno, es otra historia. Pero yo lo digo por el tema del derbi ya del sábado, que siempre dicen que, bueno, que nosotros no somos nadie comparado con lo que ellos pueden hacer, etcétera, etcétera. Y luego nos tienen un miedo tremendo. Ojalá el sábado les podamos quitar una parte de la liga. Me encantaría. Pero bueno, hablaremos del derbi tranquilamente a partir de mañana. Mañana empezaremos ya con la porra del derbi. Haremos jueves y viernes porque creo que la gente tendrá ganas de opinar de lo que puede ser un partido. Ojalá la primera victoria del Real Club Deportivo Español en Cornellà Prat contra el Barcelona. Pero por supuesto, en esta hora y algunos minutos que hoy tenemos de Tiempo de Español, quiero analizar los famosos 50 puntos, quiero analizar el partido de ayer y lo que nos queda. Antes de nada, me gustaría una cosa que a veces repito, pero que no sé si alguno escucha y solo oye. Yo creo que todos queremos al Español, todos. Pero algunos tenemos una manera de ver el club de forma distinta, o queremos que el club sea de otra manera. Eso no significa que yo sea más españolista que los que se conforman con lo que tenemos. Y quiero que me entiendan, porque hay que separar tema deportivo, tema económico y tema social. Eso siempre lo quiero separar, porque un proyecto, hay proyectos deportivos, proyectos sociales, proyectos económicos. Está claro que la economía es lo que mueve todo. Porque hemos intentado a veces generar proyectos. Desde que yo hago Tiempo de Español, hace 24 años, lo he explicado muchas veces. Con Camacho se intentó un proyecto. Un proyecto que se basaba en la parte económica cuando estaba el Grupo Planeta, con Planeta Deportiva, etcétera, etcétera. Ese proyecto se fue al traste cuando Planeta Deportiva y la familia Lara dejan el Español. Estamos hablando del año 94 al año 2000, 2001 más o menos, donde se produce también la venta de Sarriá, pero el inicio de la llegada de Camacho en segunda división era para empezar un proyecto. Eso está claro. Y ese proyecto empieza subiendo a primera división, quedándonos el primer año a puertas de Europa, y el segundo año de Camacho en primera división, quedando cuartos. Fíjense ustedes, cuando ahora se habla de un proyecto a 3 años, los proyectos no se pueden. Esto no es la Revolución Rusa o la Unión Soviética, que esto es un plan quinquenal, o el plan de Mao Zedong en China. No es, el mundo del fútbol es un poco distinto en todo esto. Está claro que no se puede hacer en un día pasar, o sí se puede pasar de la nada a Europa, como le pasó al Málaga. El Málaga pasa de la nada a Europa y luego de Europa pasa a la nada. ¿Por qué? Porque una persona pone mucho dinero, no llega a unos acuerdos con el ayuntamiento para un tema de urbanización del puerto, que si Marbella, no sé qué, no sé cuánto. Decide retirar la gran parte del dinero y tiene que vender todo lo que había fichado. Recuerden ustedes el Málaga de Tulalán, Cazorla, Joaquín, Van Nistelrooy, Caballero y otros jugadores que tuvieron que marcharse porque al final se fue todo al traste. Se fue al traste porque no había dinero. Y si no hay dinero, tienes que vender. En ese proyecto también entró Kameni como segundo portero. Por lo tanto, lo que quiero que ustedes entiendan o valoren un poquito, que todos queremos lo mejor para este club, todos. Posiblemente yo tengo una manera de pensar distinta a la que tienen otros oyentes. Ni mejor ni peor, distinta. Pero quiero que se respete. Que no se tache a la gente que pensamos de otra manera, que nos queremos cargar el proyecto, que estamos en contra del club, que no queremos aquí, que todo eso es mentira. Todo eso es mentira. El problema es que cuando una mentira se dice mil veces, acaba convirtiéndose en realidad. Igual que la verdad que se ha generado después de muchas mentiras con el tema de Quique. Claro, supongo que cuando a Quique le dicen mil veces su entorno o va leyendo, porque el entrenador, al igual que el cuerpo técnico, lo leen todo, se lo dicen todo al entrenador, y los jugadores también, los jugadores lo leen todo, lo ven todo. Cuando un jugador les dice que no lee prensa ni que escucha la radio y ve o no ve la televisión, eso es mentira. No se lo crean. No se lo crean porque no es verdad. Entonces, el famoso tuit de si no quedamos entre los 10 primeros, yo voy a pedir el cese de Quique, se ha convertido en que Javier de Ara ha pedido que echen a Quique. En eso se ha convertido. Y es una mentira. Pero quien lo tiene que saber, ya lo sabe. Y por lo tanto, no creo que haya que decir nada más de este tema. Pero sí que me importa que cuando se opina a través del programa o a través de las redes sociales, no se empiece a criticar porque sí. Es decir, yo tengo mi opinión sobre el tema de los 50 puntos. Para mí llegar a los 50 puntos no es un hecho histórico, en el sentido de que tenemos que estar contentos como el propio club lo ha hecho. Es decir, que el club haga un tuit de que hemos llegado a los 50 puntos, a mí me parece un poco pobre. Porque tenemos un equipo que está por encima de los 50 puntos. Me gustará, y espero que lo consigamos, quedar entre los 8 primeros, superar a Eibar. Eso era el proyecto inicial, top 8. Eso era lo que dijo el consejero delegado. Eso era en su momento lo que dijo el presidente, transmitido por el propio consejero delegado. Luego cambia todo con la llegada del entrenador. Pero llegar a conseguir quedar entre los 8 primeros me parece una buena clasificación, independientemente de los puntos que hagas. Porque el año pasado, el Sevilla, que fue séptimo, solo consiguió 52 puntos. Solo 52 puntos y quedó séptimo. Este año, el séptimo, que es la Real Sociedad, a falta de un partido, uno más que nosotros, porque la Real juega hoy con el Valencia, tiene 55. Por lo tanto, Europa es más cara. Y al ser más cara Europa, no tenemos por qué estar contentos de haber hecho 50 puntos. Porque el descenso, va a ser el más barato de toda la historia de la Liga, desde que la Liga vale, o la victoria vale 3 puntos. Va a ser el más barato. Osasuna con 20. Granada, no, perdón, Osasuna 19 o 18 es igual, me da lo mismo. No, 18, Osasuna. Granada 20 y Sporting 24. Como mucho, el Sporting va a conseguir, como mucho, 36 puntos. Y tiene que jugar el fin de semana en Villarreal y juega contra el Madrid. Que el Sporting no va a conseguir 12 puntos. Como mucho, yo al Sporting le doy 6. ¿Qué significa esto? Que llegará a los 30. Si hoy gana el Leganés a la Unión Deportiva Las Palmas, el Leganés se coloca con 30 y el Sporting sigue teniendo 24. Es decir, que a falta de 4 jornadas, 12 puntos en juego, le lleva 6. Por lo tanto, es materialmente imposible. Porque si el Sporting le gana al Villarreal y le gana al Madrid, el Madrid ni gana la Liga y el Villarreal no es quinto. Y por tanto no me lo puedo creer. En el mundo del fútbol todo es posible. Pero para que vean que, claro, cuando acabe la temporada habrá que ver a qué diferencia estamos del séptimo. Eso es un poco lo que deberíamos valorar. ¿A cuánto estamos del quinto? Por ejemplo, el año pasado acabamos con 43 puntos. A 9. Y vieron el año pasado lo que nos pasó. Es decir, 2 entrenadores, la situación de descenso en muchos partidos. Acabamos con 43. El Sevilla, que era séptimo, 52. El sexto, 60. Y el quinto, 62. Es decir, que acabamos a 19 puntos del quinto. Esto es lo que tendremos que ver para valorar si la temporada en puntos es buena. En clasificación, quedar octavos. Pues miren, si quedamos octavos, se cumplirá lo que dije al principio de temporada, que este equipo iba a quedar entre los 8 primeros. Por mucho que se me criticara al principio, luego, cuando las cosas han ido mejorando a ese famoso carro europeo que yo me bajé de Europa en Villarreal, lo dije, que ya no confiaba en que íbamos a jugar en Europa porque ese partido a mí me marcó, y cuando un partido me marca es por sensaciones. Y muchos luego dijeron que si el último tren. El último tren lo perdimos en Villarreal. Ahí fue el último tren. Lo demás ha sido, pues, nos movemos un poquito hacia adelante, cambiamos de vía, volvemos a entrar en la estación, luego lo culminas con el partido de Bilbao. Claro, llevamos de los últimos 6 puntos 1, es decir, antes del Atlético de Madrid nosotros teníamos, recuerden ustedes, una clasificación, una mini clasificación de los equipos que íbamos a luchar por Europa. ¿Se acuerdan ustedes? Antes del Atlético la situación estaba de la siguiente manera. Español 49, Eibar 50, Real Sociedad 55, pero el 52, ahora tiene 55, Atlético de Bilbao 53. Estábamos a 4 más el average. Claro, ahora, con un partido más que el Eibar, la Real y el Atlético de Bilbao, tenemos 50 puntos, igual que el Eibar. Pero el Eibar juega en Vitoria, que para mí es el rival a batir, es el Eibar, para quedar octavos. La Real Sociedad tiene 55, con un partido menos que juega hoy contra el Valencia. Y el Atlético de Bilbao tiene 56, con un partido menos que juega contra el Betis. Es decir, partido que se juega el jueves. Si el Atlético de Bilbao gana, nos lleva 9 puntos más el average. La sexta plaza, adiós. Si la Real Sociedad gana en Valencia, que espero que no gane, que gane el Valencia, porque por lo menos seguir luchando y no acabar jugando los dos últimos partidos un viernes ante el Valencia y ante el Granada, porque no nos jugamos nada, ni Valencia, ni nosotros, ni el Español, ni el Granada, que es un poco penoso el no jugarse nada. Porque entonces recurriré a la comparación de hace 2 años, con un entrenador becario, con un entrenador que no había nada, y resulta que hasta la última jornada luchamos por Europa. Al final nos quedamos con 49 puntos. Porque el club, el presidente Collet, no fue capaz de transmitirle al entrenador y a los jugadores que simplemente empatando en Vigo hubiéramos tenido 50 puntos y 2 millones más de euros por quedar octavos. Fíjense ustedes el detalle. Es un detalle importante. Por lo tanto, creo que tener esperanzas hasta el último minuto, sea matemáticamente, para luchar por algo, es importante. Por supuesto que la Liga no pone horarios unificados para el octavo y el noveno. Porque además tenemos la suerte o la desgracia que en los últimos partidos los rivales nuestros, vamos a ver el Depor, porque el Depor depende mucho de lo que haga el Sporting de Gijón el fin de semana, porque el Depor juega hoy con el Madrid. Teóricamente el Madrid debe ganar, digo teóricamente, si no quiere decir adiós a la Liga, casi. El Depor tiene 31 puntos. Es, además, histórico que a falta de 5 jornadas para acabar la Liga para muchos equipos, solo pueden bajar 5 equipos de categoría. Solo 5. El resto están salvados. Osasuna, Granada, Sporting, Leganés y Depor. Y el Depor tiene 31 puntos porque le ganó al Barcelona, que si no tendría 28 y estaría en una situación muy complicada. Pero bueno, los tiene. Estos 5 equipos son los únicos que pueden bajar de categoría. Esto es histórico. Y les voy a poner, miren, un ejemplo, para que vean la liga tan extraña que hemos vivido esta temporada y que el tener 50 puntos no tiene el mérito de otros años. Por mucho que estemos tranquilos, no quiero, y de verdad, espero que me entiendan, no estoy haciendo una lectura negativa en ese sentido. Lo que yo quiero que ustedes de verdad comprendan, que no se puede, o por lo menos yo no estoy feliz en el sentido de decir, qué bien, ya tenemos 50 puntos, es un hecho histórico, cuando esta tarde, en un ratito, porque he llegado a las 3:30 a casa de Asturias, he estado viendo un poco del partido de ayer. Y yo veo un equipo donde está Diego López, donde está David López, Diego Reyes, Víctor Sánchez, Jurado, Leo Batistao, Gerard Moreno, Piatti. ¿Este equipo es comparable con el del año pasado? Por favor. El proyecto es de 3 años, o lo que ustedes quieran, o 5. Pero con este equipo deberíamos haber hecho algo más. Es mi opinión, que no tiene por qué ser compartida con todo el mundo, por supuesto. Pero claro, tú lo comparas con el del año pasado o con el de otros años. Por ejemplo, el año que Flores consigue los 50 puntos, el equipo titular de jugadores que más partidos habían disputado era el siguiente. Para que vean ustedes la diferencia. Mora en la portería. Cristóbal, Rochen, Soldevilla, Navas. Sergio Galca. Rullé, Belamazán, Pose y Tamudo. Este era el equipo base. He cogido el equipo que, contando que Tamudo llevaba su mejor época, la del año de la Copa, el año siguiente. No es comparable un equipo con el otro. Pero bueno, el banquillo que teníamos, ni les cuento. Ni les cuento. Por eso que a mí me gustaría que la gente, bueno, pues tuviera un poquito más de, no sé si decirles de ambición, si la palabra se puede utilizar como ambición. Miren, hablando de lo que les estoy diciendo ahora del tema del descenso. La temporada pasada, a falta de 5 jornadas para acabar la liga, podían bajar. Podían bajar matemáticamente en esas 5 últimas jornadas desde el octavo hasta el decimoctavo. Es decir, el Sporting de Gijón, que estaba en zona de descenso, que era el que más arriba estaba, tenía 32. Por lo tanto, si le suman 15 puntos, como lo he hecho yo, son 5 jornadas, 15 puntos, nos hubiéramos ido a los 47. Por lo tanto, el primer equipo que se salvaba matemáticamente del descenso era el Sevilla, que era séptimo, con 49 puntos. El Sevilla, por lo tanto, fíjense, es que hay que analizarlo todo. En los últimos 5 partidos de liga, el Sevilla hizo solo 3 puntos, solo 3, y se metió en Europa. Haciendo solo 3 puntos, se metió en Europa. El octavo, que era el Valencia, con 43, fue incapaz de superar al Sevilla. Y el Málaga, que tenía 42, tampoco pudo superar al Sevilla. Es decir, el Sevilla en las 5 últimas jornadas hizo 3 puntos y se metió en Europa. El Sevilla estaba en otras historias, pero se metió. Por lo tanto, a falta de 5 jornadas, en la liga actual solo hay 5 equipos que puedan bajar. En la temporada pasada podían bajar desde el octavo Valencia, Málaga, Real Sociedad, Eibar, Betis, Las Palmas, Depor, Español, Rayo Vallecano, Granada, Sporting, Getafe y Levante. Miren la diferencia. Es una diferencia clara de cómo ha ido la liga este año. Hemos llegado a los 50. Muy bien. Ya está. Pero hay que seguir. Porque si quieres ser octavo, necesitas como mínimo 9 puntos. Vamos a ver cómo acaba el Eibar. El Eibar lleva 2 derrotas seguidas. Juega, creo que es el jueves, contra el Alavés. Un Alavés que no se juega nada, pero que tiene 44, es decir, que si gana el Alavés se pone con 47. A 3 del Español y a 3 del Eibar. Son fabas juntadas, pero es la realidad. Así que, lo que he dicho al principio, les pido un cierto respeto a las opiniones que son contrarias a una cierta alegría desmesurada por parte de algunos. Yo no soy de esa teoría de conformarme con lo que tenemos, porque creo que podíamos haber hecho algo más. Es una opinión personal, de verdad. No, ni va en contra de Ramón Robert, ni va en contra del entrenador. Todo lo contrario. Creo que el entrenador es un técnico que está metido en el proyecto. Y por lo tanto, me encantaría que siguiera Quique. Es decir, no tengo ninguna duda de que es una persona vinculada al proyecto. Pero se le puede criticar cuando las cosas las hace bien o las cosas las hace mal. Yo creo que ayer hizo lo que tenía que hacer. Si he de poner un pero, lo dije ayer también. Creo que, por lo que dijo luego en la rueda de prensa, aunque yo lo comenté antes, el último cambio. Es decir, el no hacer un último cambio se puede valorar o no, pero creo que ayer tenía que haber salido Reyes. Porque si tú quieres parar el partido, lo paras con un veterano. No lo paras con un chaval de 18 años como es Melendo. Reyes te podía haber aportado algo más. ¿Qué está pasando con Reyes? No lo sé. No lo sé. Pero no es normal que salga el día del Betis y resuelva el partido y vuelva a desaparecer. Son decisiones del entrenador. Todos los entrenadores tienen sus historias y tienen sus jugadores top y sus jugadores, bueno, digamos, out, que no cuentan tanto. Ayer era un partido para ganar y el Español demostró que era mejor que el Sporting, pero después del empate no supimos gestionar el empate para intentar conseguir el 1-2. Tuvimos una ocasión más solo, el cabezazo de Gerard Moreno. Y estas cosas, claro, te vas perdiendo en la puntuación. No es lo mismo haber tenido ahora 52 puntos. Te hubieras quedado a 3 de la Real. Y si hoy la Real pierde, te podías permitir un cierto traspiés el sábado contra el Barcelona. Ahora no podemos permitirnos ningún traspiés. Y menos si gana la Real. Ya si gana la Real o gana el Atlético de Bilbao, que va a ganar, porque me extrañaría que el Betis sorprendiera al Bilbao en San Mamés. Ya, los que decían del último tren, el último tren, repito, para mí se quedó en Villarreal. Ahí fue el último tren. Hay que seguir luchando. Y repito, si quedamos entre los 8 primeros, es una gran temporada. Pero no por los 50 puntos. Porque está claro que si no quedas o no consigues 50 puntos, no quedas entre los 8 primeros. O entre los 10 primeros. Y eso es lo que creo que habría que valorar. Eso en el tema deportivo. Bueno, hablando del tema deportivo. Para el derbi, Hernán Pérez ya está bien. Veremos si juega o no juega. Aaron ha pasado pruebas médicas. En principio, mañana se sabrá la decisión final de las pruebas que ha pasado Aaron. Creo que se va a quedar todo en un golpe. Y en principio Aaron jugará contra el Barcelona. ¿Habrá cambios? Hombre, yo el primer cambio que haría lo tengo claro. Batistao de inicio y Caicedo al banquillo. Partido de ayer de Caicedo, creo que es una demostración de que este jugador yo no lo veo, sinceramente. Y he sido una de las personas que más ha confiado en Caicedo. Pero llega un momento que yo no lo veo, sinceramente, no lo veo. Y fíjense que el primer cambio que hace ayer Quique, que es raro que haga un cambio en el descanso, deja a Caicedo fuera. No se sabe si tenía problemas físicos o no, pero ayer Caicedo no estaba. Y quiero volver a mencionar a Gerard Moreno. El trabajo de Gerard, independientemente del gol, es impresionante. Impresionante. Trabaja en ataque. Trabaja en defensa. Arrastra el equipo hacia arriba. Todo. Me parece un jugador que en un año ha mejorado muchísimo y es uno de los de la mochila del año pasado. Porque Caicedo también estaba el año pasado. Y Víctor Sánchez también estaba el año pasado. Y porque no jugó Javi López, pero estamos hablando de que cuatro jugadores que el año pasado sufrieron tanto y fueron además los jugadores que nosotros siempre destacamos. Que eran jugadores ganadores. Independientemente, junto a Hernán, del fracaso absoluto de la temporada pasada. Pero fueron los jugadores que más destacaron. Hernán, Gerard, Víctor Sánchez, Javi López y un poco Caicedo. Fueron los que más hicieron que este equipo no se viniera abajo. los que quedan, porque Marco Asensio, la recta final de temporada de Marco Asensio del año pasado fue impresionante. El resto, creo que no estuvieron mucho a la altura, igual que el entrenador. Pero bueno, estas cosas creo que hay que valorarlas cuando acabe la liga. Entonces, cuando acabe la liga, cuando tengamos la puntuación final de la liga, lo veremos. Si llegamos a los 59 puntos, poco más se puede decir. Porque está claro que llegar a los 59 puntos sería algo increíble. Estaríamos muy cerquita de la temporada de Lotina, con 61. Les digo, para que quede claro, con Lotina quedamos quintos por los dos puntos que nos quitó Iturralde con Roberto en Pamplona. Con esos dos puntos hubiéramos acabado cuartos. El cuarto fue el Betis con 62 y nosotros quintos con 61. El séptimo tenía 58. Este año el séptimo, de momento, que es el Atlético de Bilbao con 56, perdón, la Real Sociedad con 55, y le faltan 5 partidos. El décimo, esa temporada, acabó con 51, que fue el Málaga. Y el octavo también con 51. Y estamos hablando que actualmente el noveno, que somos nosotros, tiene 50, y el octavo, que es el Eibar, tiene 50. Cada temporada es totalmente distinto. Y ese año se bajó con 37 puntos. Son comparaciones y valoraciones que se pueden analizar temporada a temporada. Así que pido de verdad un poquito de respeto a todas las opiniones, porque creo que todas son válidas, pero sin desacreditar, sin insultos y sin menospreciar a los que pensamos de manera distinta. Creo, y vuelvo a repetir y con esto acabo el tema deportivo, este equipo, sea su primer año de proyecto o no, podía haber hecho algo más en partidos fuera de casa. No me refiero al de ayer. Me refiero a partidos ante rivales que teóricamente están por encima nuestro. Porque si tú haces un análisis y un balance de lo que hemos sacado, excepto el Sevilla, del famoso partido de Cornellá con uno menos, el Sevilla, que sigo diciendo que yo le doy muchísimo valor a ese partido porque el Sevilla estaba en su mejor momento y nosotros hicimos un gran partido, del resto no hemos sacado nada. 0 puntos del Real Madrid, 1 del Atlético, 1 del Villarreal, 1 del Atlético de Bilbao, 1 de la Real Sociedad, 2 del Eibar. Claro, sí que hemos sacado puntos de los de abajo. Por ejemplo, a Granada 6, a los Osasuna 6, al Sporting 4, al Leganés 6. Eso es cierto, pero es que estos equipos no creo que tengan la entidad que tenemos nosotros. Ni en historia, ni este año en futbolistas. Si a mí el año pasado me dicen que el equipo titular del Español de esta temporada tiene jugadores como Leo Batistao o Caicedo, es igual, pero de nombre. Gerard, 12 goles. Piatti, 10 goles. Jurado, Víctor, Javi Fuego, Diego Reyes, David López y portero Diego López, y no cuento los dos laterales canteranos, digo, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? y que me digan que este año por fin no pasamos penurias con este equipo, es, creo que es aspirar a bien poco. Yo sé que Europa es complicado porque los equipos de arriba, Barcelona es mejor que nosotros, Madrid también, Atlético también, Sevilla también, Villarreal. Uf, sí, pero Villarreal es capaz de ganar al Atlético de Madrid y de ganar con la mano al Leganés, o de perder en casa con el Eibar y con el Alavés. Es decir, es un equipo, tampoco ha sido tan regular el Villarreal, pero sí que ha sido capaz de sacarle puntos a equipos de arriba. Que teóricamente, lo dijo ayer Escribá, dice, claro, nosotros nos dicen, Atlético de Madrid perdemos, ganamos al Sporting, vamos al campo del Barcelona y perdemos. Y él lo plantea de otra manera, dice, yo voy al Calderón a ganar, porque a lo mejor me viene el Sporting y me gana. Atlético de Bilbao, creo que es un poco, del Atlético de Bilbao sí que puedo decir que es filosofía Valverde. Y eso hace que sea un equipo fiable, sobre todo en casa. Es un equipo distinto, con unos jugadores que, bueno, pues, que llevan muchos años jugando juntos, eso es cierto. La Real, yo creo que tenemos mejor equipo que la Real, pero que ellos en un momento determinado se han creído que podían hacer algo más. Y un día lo dijo, creo que era Yuri en una entrevista, después de un partido hace poco, que el objetivo de la Real, cuando se empezó la temporada, era ir a Europa. Si no llegas, lo tienes que intentar. Pero claro, cuando tú ya te planteas que el objetivo es quedar entre los 10 primeros, ya empiezas a pensar que como los de arriba son mejores, tu lucha no es esa. Y creo que ahí ha sido donde hemos fallado. Y donde el entrenador para mí ha fallado. Que cada uno lo valore como quiera. Es una opinión. Y espero que la respeten. 7:38. Vamos a hacer una pausa. Nos tomamos una estrella. Y quiero hablar también, porque hoy acabamos y cuarto, del tema de los precios de las entradas del derbi. Lo dicho, la pausa y la estrella.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Siete y 40 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella. Y mira, lo vamos a hacer por ese dato histórico, aunque para algunos es algo muy, muy, muy impresionante. Yo me lo tomo de una manera de momento más distante, que es el llegar a los 50 puntos. Ya sé que es la tercera vez que pasamos de... Pues bueno, pasamos, no, llegamos a los 50 puntos en el siglo XXI, Flores 2000-2001, Lotina 2004-2005 con 61, pero yo creo que este equipo puede dar mucho más, por todo, por calidad, por fichajes, por presupuesto, hay que hacer algo más. Quedan 4 jornadas, mínimo 9 puntos, ojalá. Y si son más, significa algo importante. Que al Barcelona le hemos quitado media liga. Y nos tomaremos, no una, muchas Estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Allí recuerden que los jugadores Estrella, Diego López y Gerard Moreno. Como siempre, con Estrella Damm, 7:41, nos vamos a Rombus. Porque es un buen momento, una buena recomendación, antes de hablar del tema de los precios para los socios y no socios del derbi. Partido que empieza el sábado, 20:45, en Cornella. Mañana nos visitará nuestro amigo Robert Borràs, supongo. Mañana hablaremos, tenemos nuestro momento Rombus. Y también mañana ya empezaremos nuestra porra del partido frente al Barcelona. Ayer no hubo acertantes y pido disculpas porque no sé por qué me dio por decir que había sido Leo el autor del gol en un momento determinado y decía, no tenemos, solo hay un Leo Batista, o no, era Gerard Moreno y había 13 Gerard Morenos en la porra, pero ninguno acertó, desgraciadamente, el empate a uno. Hablamos de Rombus y mañana también con les comentaremos, luego lo miraré si tenemos la porra Rombus del partido entre que vaya a ganar Barcelona. Bueno, si no le gana el Barcelona a los Osasuna, más vale que lo dejen. Bueno, lo dicho, mi compañero Sito Ramírez, que se le nota mucho los colores. Si tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión, depósitos o activos financieros y no sabes qué hacer, consulta con Rombus, porque te van a asesorar perfectamente. Si además, que es un poco el tema estrella a lo largo de los últimos meses, cláusula suelo, si quieres recuperar el dinero que has pagado con carácter retroactivo de tu cláusula suelo, ya sabes que puedes consultar con Rombus, porque mucha gente aún se pregunta si tiene cláusula suelo. Si no has visto si lo tienes o no, te llevas tu escritura, se la enseñas a Rombus y te lo van a decir. Y te van a ayudar y te la van a quitar. Y además te van a hacer que tú puedas cobrar todo ese dinero que el banco se ha quedado de más. Si tienes una cláusula multidivisa, que hay gente que tenía la hipoteca multidivisa, que es un fraude total, porque resulta que ahora debes más de lo que empezaste a pagar, porque la divisa con la que tú pagabas se ha venido abajo, pues ¿qué tienes que hacer? Consultar con Rombus. Creo que es lo mejor. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, empresa de gestión patrimonial, te va a ayudar en todo lo que tú necesitas, con la garantía, solvencia y seguridad de una gran empresa como es Rombus. 93-410-5156, si puedo, lo miraré ahora. Veremos si hay porra Rombus. Ya sabes que para participar en la porra Rombus del derbi tienes que entrar en el Facebook de Rombus, Asesores Péricos. 8:45, nos queda media hora de programa. Recuerden que hoy acabamos a las 8:15. Los que quieran seguir ahora bien, escuchando Tiempo de Juego lo pueden hacer. Nosotros conectaremos a las 8:15 y muy atentos al partido Valencia-Real Sociedad. De ese partido dependemos, como mínimo, que matemáticamente no nos descolguemos de un tren que nos descolgamos hace tiempo, pero que alguno sigue soñando. Lícito es soñar, porque soñar no cuesta dinero.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'anís.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conserves Dani, la marisquería en casa.
7:47. Varios temas también en el asunto ya del derbi. Hay muchísimas críticas por el cartel que ha hecho el club del derbi. Salen dos jugadores de los otros y salen dos jugadores del Español. Los dos jugadores del Español que salen en ese cartel son Víctor Sánchez y Gerard Moreno. Dicen mucha gente, muchos a través del Twitter y el Facebook, que ese cartel parece que lo hayan hecho los otros para promocionar su partido. Miren, yo he visto el cartel esta mañana. Dicen, ¿quién ha hecho este cartel de promoción? Desde luego parece que el equipo de comunicación del Barcelona. Dice, lo dice un más estúpido no puede ser. Dos jugadores de Barcelona celebrando un gol. A ver, yo este cartel lo he visto en Asturias, mientras esperaba el avión para volver a Barcelona. A mí no me ha gustado. Pero si ya entro en la polémica del tema de los carteles, a mí me coge algo. Porque cada vez que digo que no me gusta algo del club, ya salen los salvadores de la patria y alguno creo que del propio club a machacarme. Creo que el cartel no es el más adecuado para un derbi. Aquí salen los jugadores del Barcelona celebrando goles. Sinceramente, no lo entiendo. Hubiera sido más normal poner jugadores del Español haciendo una piña, no sé qué, y arriba, como ya sale el partido y el escudo de los otros, pues ya está. A mí no me parece un cartel, de verdad, para este partido. Sinceramente. Pero como en el club todo lo hacen bien, todo está bien. Y si alguien habla con alguien del club y le dice que esto se podía haber mejorado, te dicen que lo criticas todo y que no estás en el proyecto. Y a mí me duele mucho. Me duele muchísimo porque creo que el problema que ha tenido este club, y hablo en general, y el que tiene desde... No quiero decir desde la llegada del presidente, porque yo hasta que... El presidente no creo que analice qué cartel se ha puesto. No creo que lo haga de verdad. Sino que hay unas personas en este club, dirigidas por el consejero delegado Ramón Robert, que me quiere ver fuera de aquí y le gustaría que yo desapareciera del programa o que lo hiciera otro programa, así él dormiría más tranquilo. Y otros que están dentro, que se han convertido en un apéndice del propio Ramón Robert, que no entiendo, que hace unos años pensaba en una cosa y ahora piensa en otra, pero bueno. A veces ya saben que el poder te lleva a creer todo lo que haces. Claro, yo no creo que el presidente haya visto el cartel y lo haya dicho, y haya dicho, ¿por qué habéis puesto los jugadores del Barcelona? Porque él está en otras cosas, que son temas económicos, y cede o delega las parcelas en otras personas. Pero el cartel de verdad, a mí me parece que es un cartel aséptico, como si lo hicieran los del ticketing del Ayuntamiento de Barcelona. De verdad. Mírenlo bien. Es un error. Pero no voy a discutir más sobre el tema del cartel. Me parece más debatible también el tema de las entradas. El precio de las entradas para los socios. Yo, si le quieren poner al público en general 300, 400, 500 euros la entrada, que la pongan. Pero el socio no puede pagar 90 euros por una entrada adicional. Porque no creo que ningún socio, confío en la buena fe, compre entradas al 50% si se hubieran puesto para gente del Barcelona. Porque en este partido, si va gente que es del Barcelona, es porque la ha comprado en el ticketing. No porque el club venda entradas al Barcelona. Y creo que sería más lógico hacerlo de esa manera. Ya sé que lo he dicho este mediodía, lo he escrito también, y mucha gente ha salido diciendo, bueno, pero es que se hizo una promoción de 50 euros. El día del Atlético de Madrid éramos 27.000. 2.000 eran del Atlético de Madrid. No sé si porque sacaron las entradas o no sacaron las entradas. No lo sé. Pero del Barcelona teóricamente no viene nadie. Y si alguien es capaz de dar su carnet a uno del Barcelona, me parece que le está haciendo un flaco favor al Español. Yo no dejo el carnet a nadie del Barcelona. No lo dejo. Miren, si me viene uno del Leganés, y pues a lo mejor se lo dejaría a uno del Leganés, porque sé que no va a haber, pero uno del Barcelona no, ni mucho menos, y menos en un derbi. Mi carnet no lo pago yo para que lo utilice uno del Barcelona. Y a lo mejor todas estas muchas personas que critican todo esto son las primeras que luego dejan el carnet a alguien del Barcelona. Me dicen que algunos seguro que si se ponen las entradas mucho más baratas las comprarían para revenderlas. Miren, yo no es que no quiero pensar tan mal. Me dolería pensar mal de un socio del Español que compre una entrada para revenderla a alguien del Barcelona. O para el del Barcelona, o del Real Madrid, o el del Atlético, o de cualquier otro equipo. Creo que hay que ser más, digamos, más sentido en un partido como este. Permítanme que sea inocente y que lo dude. Permítanme. Porque no de verdad que no lo quiero pensar. Porque me haría daño interiormente el poder creer que puede pasar una cosa de estas. Por eso confío en la buena fe de la gente. Y en un partido como el del sábado, si queremos llegar a los 30.000, que no sé si llegaremos, porque si llegamos a los 30.000 significa que han ido 20 y pico mil de socios y el resto de entradas, me extraña que un socio se compre una entrada de gol o de córner entre 80 y 90 euros, me cuesta. Si costara 30 o 40, a lo mejor irían dos más. Porque yo dejarle, repito, el carnet a uno del Barcelona para sacarse una entrada de 90 euros cuando sin dejárselo se la sacaría 100, pues no. Las más caras valen 270 euros, que son las del corporate. Nadie del... Creo que nadie de corporate, teóricamente, va a dejar su carnet para... Bueno, no lo sé, a lo mejor hay empresas que sí, que van a ir gente, pero gente del Barcelona. Y el otro día me dijeron que en la zona de corporate habían dos del Atlético de Madrid haciendo gestos, etcétera, etcétera, pues yo creo que el club debería vigilar eso también. A mí me parece muy bien que te inviten si eres de una empresa tal y tienes amigos de los otros y los quieres invitar allí, pero que vayan, no vayan con la camiseta. Que no vayan. Pues si van con la camiseta, que se vayan al quesito. A ver cuántos del Barcelona están en el quesito. A ver cuántos. Entonces veremos si han comprado o no han comprado entradas. No creo que lleguemos a los 30.000. Y creo que es una mala noticia. Yo soy socio del Español y me ponen las entradas de gol o de córner a 30 o 40 euros y posiblemente compraría dos para llevar a alguien que no sea del Barcelona, por supuesto. No sé si alguien del Español, porque claro, es que siempre estamos hablando de que hay mucho del Español, pero al final somos 28.000 socios. Somos 28.000. Y las estadísticas no mienten. Cuando éramos 36.000, en un día como el del Barcelona íbamos 32, 34. Si somos 28.000, como mucho 25, 26. Como mucho. Que sean socios. Que pasen su carnet por el torno. Claro, eso es difícil de saber. Bueno, nosotros difícil de saber. El club supongo que sabrá si al final somos 30.000, de dónde salen los 4.000 o 5.000 de más. Puede ser del ticketing. Pero si alguien compra ticketing, a lo mejor es del Barcelona. Puede ser un americano, un inglés, un francés o un japonés que está por aquí y es del Barcelona y se lo compra en el ticketing. Hombre, no creo que quiera ir a los goles o al córner. Ya se la sacará de lateral o de tribuna. Pero claro, eso, que pague 120 euros, me parece perfecto. Como si le quieren poner 500 euros. Ojalá. Pero al socio no, al socio en un partido como el del sábado que queremos, bueno, pues hacer algo importante en esta liga, que es, ya que no vamos a ir a Europa, ganar al Barcelona, que nunca le hemos ganado en Cornellá, pues es un buen momento. ¿Por qué el club no lo hace? Pues no lo sé. Sinceramente no lo sé. Y me gustaría saberlo. Pero hay cosas que a veces a mí un poco se me van. Se me van porque no lo controlo. Igual que ayer ya les adelanté que la próxima temporada el carnet de socio no va a bajar. El carnet de socio el año que viene va a tener el mismo precio. No les aseguro que sea más caro, pero sí que les aseguro que no va a ser más barato. ¿Por qué no lo intentamos? Como siempre se ha hablado, sobre todo cuando estaba el presidente Collet, cuando él era director general también. Él tenía sus historias, tenía sus ideas, pero al final se ha demostrado que este año, con este inicio de proyecto, solamente hemos conseguido 2.000 socios más. Yo creo que son pocos, y muchos de ellos a lo mejor entre NINS, Junior, en un inicio con el tema de la grada de animación, la 1900, que tampoco sabemos cómo va a quedar el año que viene. Tampoco lo sabemos. ¿Qué va a hacer el club con todo esto? Claro, por eso les decía al principio, una cosa es el tema económico. Que ayer el presidente Chen estuvo en Barcelona haciendo cosas del club con la gente que ha venido de China con él, de Rastar. Por eso no estuvo en Gijón. Eso funciona. Y funciona muy bien. Porque lo lleva directamente el presidente. El tema deportivo, podemos tener nuestra opinión, nuestro punto de vista. ¿Cómo va? ¿Deja de ir? Creo que sería mejor así. Tenemos más menos puntos. Tenemos que haber jugado en Bilbao así, en Valencia o ayer con el Sporting. Todo esto es opinable, pero todos queremos lo mismo, que el equipo esté lo más arriba posible. Todos. A algunos les puede gustar más o menos que yo. Nunca he dicho que Quique no me guste. Nunca. Nunca. Si no, yo diría que todo lo contrario, que me parece un buen entrenador, pero creo que a veces demasiadas justificaciones. Y lo del famoso tuit de la décima plaza, creo que está ya aclarado desde hace mucho tiempo, pero que siga la leyenda urbana como le apetezca a cada uno. Y donde de verdad creo que tenemos el verdadero problema es en el aspecto social. Es donde tenemos un problemón. ¿Por qué? Porque el club cree que todo lo hace bien. Que todos los que están en el área social, de imagen, de comunicación, todo lo hacen bien. Los demás siempre estamos equivocados. Siempre. Y además no solo eso, sino que van diciendo, como les comenté ayer, que en el tema del famoso libro de historias en blanco y blau, yo estoy intentando boicotear el libro. Es que ya me parece irrisorio o ridículo lo que se ha llegado a decir. Pero claro, cuando la famosa grada 1900 no funciona, cuando solo conseguimos 2.000 socios más, después de la última promoción también, cuando la media de los partidos es de 17.000, 18, cuando somos el peor equipo en primera división en tanto por ciento, de las 5 ligas más importantes de Europa, de 98 equipos somos el 92 en ocupación del estadio. ¿Algo mal estaremos haciendo? ¿O es que la culpa es de los demás? ¿Por qué no se intenta rebajar el precio del carnet? Poner ciertas novedades. En el tema de la financiación. Ayer les leí el mail que me envió el club por si quería financiar el carnet. ¿Cómo voy a financiar un carnet a través de esa entidad bancaria si soy autónomo? A los autónomos te los tiran. No se puede financiar un carnet a través de esta entidad bancaria si eres autónomo. Te dicen que no. Si estás en paro, te dicen que no. ¿Cómo lo vas a financiar? Gracias, por ejemplo, a Rombus, que el año pasado hizo un esfuerzo ayudando a mucha gente. Además, te cobran intereses. ¿Eso es un apoyo? ¿Es una ayuda al socio? Claro, si el club está hipotecado con esta entidad bancaria, que da dinero, muy bien. Pero por encima también está el socio. Ayuda al socio. Claro, no puedes derivar a una entidad, por ejemplo, ¿cómo puede ser, hablo de Rombus, o que cada banco pudiera financiar a por ejemplo, yo estoy de un banco, pues a mí me financia mi banco y como me conoce me lo va a hacer? Porque no estamos hablando de 10.000 euros. Estamos hablando a lo mejor de 300, 400 euros, 500, 1.000. No puedes. ¿Dónde está la ayuda a los parados? Tampoco está. ¿Dónde está la fidelidad a los que han ido tantos años, hay tantos partidos al campo? Tampoco está. Pues bajemos precios. Vamos a probarlo una vez. Y si sale mal, el club podrá decir: nosotros lo hemos intentado y vosotros, hablo de los socios, habéis fallado. ¿Desde cuándo se habla del tema de bajar el precio? Desde hace muchos años. Y no se ha hecho. Primero el estadio, los dos primeros años, el estadio era la marca. Era lo que atraía a la gente. Una vez que el efecto estadio se ha acabado, dicho además, yo lo recuerdo perfectamente, por los responsables de marketing en aquel momento del club, que una vez acabado el efecto estadio, había que buscar alternativas. Y como a nivel deportivo era complicado porque la situación económica no permitía mucho más, había que ser ingenioso. Y no se fue. No se fue. Y ahora que económicamente el club se puede permitir el lujo de rebajar el precio de los abonos, porque hagan las cuentas, que a lo mejor no sale, pero inténtenlo. Si somos 28.000 socios y aportamos una media de 300 euros por socio, no sé lo que debe dar. Tendría que hacer la multiplicación ahora y no la voy a hacer. Pero bueno, tendría que hacerla. Lo tengo que hacer porque si no, no me va a salir las cuentas. Y creo que sería importante que se puedan ver las cuentas. Si nosotros somos 28.000 socios y dejamos una media, voy a poner 400, porque está el corporate, etcétera, etcétera, de 400 euros por socio, son, a ver si me sale, si lo tengo bien, 11.200.000 euros. ¿Puede ser? No es eso. Creo que con los temas de los euros me pierdo. A ver, 28.000, yo creo que sí, ¿no? ¿Cuánto sale? Porque ahora estoy haciendo unas cuentas un poco extrañas. A ver, Sito, que tú tienes ahí 11 millones. Salen 11.200.000 euros de lo que es el presupuesto. Bueno, pues imagínense ustedes que somos o conseguimos llegar a 32.000 socios, pero la media la bajamos a 300, son 9.600.000, son 2 millones, millón y pico menos, es verdad, pero estamos hablando de tener 4.000 socios más. Claro, no estoy tan loco de decir, bueno, pues si bajamos los precios, vamos a ser 34.000 socios, 6.000 más que ahora, porque me parece una locura. Pero si hacemos esa multiplicación, son 10.200.000. Y por 1 millón de euros no podemos ganar. Y es una cuenta, la cuenta de la lechera lo que les acabo de hacer ahora, ¿eh? Es decir, que tampoco lo podría hacer mucho más sencillo, decir, en una familia, es decir, si una familia tienen 3 carnets a 400 son 1.200 euros, pero si lo ponemos a 300 se hacen 5 socios, son 1.500 euros y ganas, porque se hacen 2 socios más. Yo creo que es una opción. Pero inténtenlo un año, que el dinero sale de la televisión, que el dinero sale de los sponsors, que el dinero sale de las ventas de los jugadores. No, ya no es como antes, que el 60-70% de un presupuesto salía del carnet de socio. Ahora no. Las 8:09, hacemos una última pausa, porque tenemos que hablarles también de la sonrisa de Danone.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes 2. Cuídalos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y once minutos. Nos queda muy poquito tiempo para poner el punto y final al programa de hoy. Les adelanto ya, para todos aquellos que les apetezca, y espero que sean muchos, aunque ya lo dijimos hace tiempo, la fecha para que ustedes puedan ver la fase final nacional de la Danone Nation Cup, que se va a celebrar, recuerden, en el estadio de Cornellà Prat, los días 3 y 4 de junio. Es una fecha que hay que marcarse en el calendario porque es importantísimo, pero ya a partir del domingo 30 de abril empiezan las fases finales regionales. La fase final sur se va a disputar en la Ciudad Deportiva del Sevilla el domingo 30 de abril y la fase final del centro se va a disputar en la instalación del Getafe el martes 2 de mayo. Recuerden que en principio, si no hay cambio de última hora, La fase final catalana se va a disputar en la Ciudad Deportiva Dani Jarque los días 20 y 21 de mayo. Pero recuerden, para todos aquellos oyentes de Tiempo de Español que quieran ver la fase final nacional donde va a estar el Español en categoría Levín, que es la categoría donde se disputa la Danone Nation Cup, será el 3, 4 y 5 de junio en el estadio del Real Club Deportivo Español en Cornellà Prat. Ya les iremos informando de más datos cuando vayamos conociendo los equipos que van a jugar la fase final nacional. Y lo más importante, el ganador de esta fase final va a ir a Nueva York, donde se va a jugar la fase final mundial de la Danone Nation Cup. Así que ojalá el Real Club Deportivo Español consiga llegar a ser campeón y poder viajar a Nueva York a disputar la fase final de la Danone Nation Cup.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en España, sobre todo, priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 14 minutos. Vamos a ir resumiendo ya, porque nos quedan poquitos minutos para poner el punto final, pero antes nos vamos a ir, como siempre, y hacemos cada miércoles, a BS Chocolate, donde vas a encontrar los mejores chocolates de toda Barcelona en Ronda General Mitre. 105 chocolates para todos los gustos e intolerancias, suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, y también algo importante, los mejores surtidos de trufa, pasteles personalizados, todo ello en BS Chocolate, donde tus sueños se hacen realidad. Ya sabes que BS Chocolate está abierto de lunes a viernes, tienes un menú para comer y vas a encontrar esa pasión por el chocolate, ese gusto por el chocolate para desayunar, para merendar, para almorzar, para comer. Cuando a ti te apetezca, los mejores chocolates, chocolate deshecho, batido de chocolate, todo ello en BS Chocolate Mitre 105, cerquita de la clínica Sagrada Familia. 8 y 15 minutos, ponemos con Estrella Damm el punto y final. Y vamos a acabar con una buena noticia, una buena iniciativa del club, para que vean que no todo lo que hace el club es malo. Lo digo porque siempre salen los famosos guionistas del programa. El sábado 29 de abril, antes del partido contra el Barcelona, se va a celebrar la Jornada de la Salud, donde todas las personas que hagan donación de sangre van a tener una invitación gratuita para el partido Español-Valencia. Así que los que quieran ser solidarios con esta, digamos, con este acto importante del club, es un acto que organiza el Español con la colaboración del Departamento de Salud y el Ayuntamiento de Cornellà. Creo que es un buen detalle ser solidario, los que puedan donar sangre. Todos aquellos que lo hagan, bueno, ya saben que va a estar en lugar de las donaciones a partir de las 6 de la tarde en la explanada del estadio de Cornellà Prat. Pues pásense por ahí, donen sangre, que siempre es necesaria. Y si además te llevas una entradita para el Español Valencia, mucho mejor. Pero lo importante, por encima de la entrada, es por supuesto el donar sangre, porque hay gente que la necesita. Muy buena iniciativa del club en este sentido. 8 y 17, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos una estrella a la salud de esta iniciativa del Real Club Deportivo Español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les vamos a dejar con tiempo de juego. Hoy, muy especial atención, por lo que respecta a nosotros, al partido Valencia-Real Sociedad. La Real es séptima. Si pierde, estaremos aún a 5 puntos de la Real. Quedarán 12. Difícil, pero nunca nada es imposible. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les dejamos con tiempo de juego, que ya saben que desde las 7 de la tarde les están contando lo que está pasando en el campo de los otros, que no sé ni cómo van, ni lo que me interesa, ni... No, ya, es igual, no me lo digas, que no lo vaya a decir. Me es totalmente indiferente. Con Estrella Damm lo dicho, nos vamos hasta mañana a las 7, que empezaremos ya la porra del derbi. Siempre les digo lo mismo, porque creo que todos necesitamos ser muy, muy felices.